nosotros podemos observar qué es lo que queremos, para qué. Si yo pregunto, ¿para qué querés una pareja? Y bueno, el ego va a decir, y me encanta que me quieran. Bueno, ahí tenés asegurado que vas a ser un infeliz. O sea, una persona que no puede hacerse feliz por su propia relación con ella misma, va a pedir que lo haga otro por ella. Y esto es muy común. Y le llamamos amor. Una de las cosas interesantes de ver es que nosotros le estamos llamando amor a una variedad de temas, situaciones y relaciones que no son de amor. Son justamente de necesidad de un dependiente que no quiere aceptar que está enfermo. Es importante esto, de que a la persona no le interesa ver si ama o no, porque está necesitado. Cuando una persona está sufriendo, nunca tiene el propósito de amar, tiene el propósito de un placer inmediato. Esto es importante de ver. Que nosotros, a menos que estemos en paz, no vamos a proponernos amar, porque ama el que tiene, ama el que es, no ama el que está en problemas. Cuando nosotros empezamos a aceptar que estamos en problemas, se empieza a desarrollar naturalmente la evolución del amor, porque estamos señalando, simplemente atestiguando. Si yo estoy viendo mi ilusión, ¿quién lo está viendo? Obviamente hay una parte muy despierta que está señalando la ilusión. Si estoy encarnando la ilusión, estoy siendo la ilusión. Es imposible que la esté viendo. Pero si yo me doy cuenta de mi ilusión, de la misma manera Jung dijo, no vamos a iluminarnos a través de luces de colores, sino observando nuestra sombra. Lo que quiero decir con esto es que no podemos ser felices tapándonos en el mundo, cubriéndonos en el mundo, sino que simplemente somos observadores. Mientras más profundos observadores somos de nuestras ilusiones, nos convertimos en la verdad que observa esa ilusión. Es algo muy sencillo. Y no puede ser de una persona que está asustada y le da mucho valor al miedo. No puede ser. Tiene que ser de una persona que si observa su propia mentira, si observa sus celos, si observa cómo sufre, no tiene más miedo, se funde en eso por la confianza en la que está anclado. Si nosotros vivimos en la desconfianza, vamos a tapar todo lo que nos pase. Y este es el punto fundamental. Es por eso que dentro del corazón del hombre vive tanto el maestro del miedo como el maestro del amor. Vivir significa a cada instante, ¿a quién elijo? A cada momento, una situación va a ser como interpretada desde el maestro del amor o desde el maestro del miedo. Y yo me estoy haciendo por mis elecciones. Por eso Jesús tenía otra mirada, Buda tenía otra mirada, yo tengo otra mirada, vos tenés otra mirada, porque estamos interpretando al maestro del miedo o al maestro del amor. Por eso la pregunta que hackea al ego es, yo puedo decir cualquier cosa, pero yo te puedo preguntar, dentro tuyo, ¿quién habló, Dani? ¿Quién lo dijo? ¿El maestro del miedo o el maestro del amor? El maestro del miedo va a buscar un justificativo para que el miedo pueda seguir viviendo. El maestro del amor va a dar una declaración que automáticamente da amor. La paz, si vos señalas algo, das un juicio, que como resultado es paz, amor, habló el maestro del amor. Emocionalmente es la respuesta, no es una manera intelectual, no hay que razonarlo mucho. Vos decís algo, Dani, ¿te produce paz emocionalmente? ¿Te produce paz lo que pensás y lo que decís? Sí, es el maestro del amor a través tuyo. Si dejamos el cuerpo, para el ego es morirse, pero para el maestro del amor, dejar un cuerpo es abandonar algo que ya es inservible. solo el ego excavaría entre las cenizas. Entonces sí, lo que sucede es que el ego está mirando mal, por eso le está dando valor a algo que no existe, una ilusión, un cuerpo, un pedazo de carne, una ceniza, algo que no tiene nada que ver con el amor, sino que es un medio, un recurso, según un tiempo, lugar y circunstancia donde se puede usar. Entonces, imagínate si nosotros estamos apegados a la muerte, en la forma de un cuerpo. Nosotros cuando estamos apegados a las cosas en un sentido inexistente, que son simplemente recursos, es como estar apegados a la muerte. Cuando nosotros estamos apegados a sufrir, estamos apegados a las experiencias de corte de la felicidad. Estamos apegados a las experiencias de corte del fluir de la vida. Son significados de muerte. Y es natural que el ego sea así. El ego vive, se nutre de la desgracia de no ser, aunque se valida en el deseo, creando el futuro, y se valida en el lamento, creando el pasado. Eso tiene que ser chequeado, nada más. Nosotros solamente deberíamos ser buenos observadores, sinceros, honestos. Es como si yo te digo, Dani, nos vamos a despedir entre vos y yo, honestamente. Si yo digo, ese es mi deseo. Pero esto, lo otro. No, desde tu honestidad vas a decir, Rama, ese es tu deseo. Te respeto, hermano. Por ejemplo, yo puedo expresarme desde la paz. Puedo hablar con la persona desde la paz. Puedo escribirle una carta. Puedo interactuar incluso de manera desapegada, pero diciendo, yo creo que esto me corresponde. Puedo incluso, si las situaciones dan, hasta ejercer cierto poder legal también, y yo puedo estar en paz utilizando las leyes también. Es una cuestión de motivación. Ahora, si hay un momento en que yo voy a perder mi paz por una decisión en la que yo me estoy dando cuenta que ataco, entonces yo ahí me doy cuenta, no, esto no lo voy a elegir. Es muy importante darnos cuenta que nosotros estamos en aprietos porque estamos creyendo que una situación de indignidad para mí es lo que merezco. O sea, si alguien no me quiere pagar, me está mostrando algo a diluir dentro de mi mente. Lo que dice la sabiduría, lo que dice el curso de milagros, es que no trates de forzar la situación por fuera, que no crees violencia, que no utilices los recursos por fuera, porque te está marcando una creencia de que vos, en este caso, no lo mereces, no lo tenés, y por eso alguien te lo está mostrando, es un símbolo de lo que vos crees. Entonces, el soltar internamente, el perdonar, el largar la semilla de lo que creó esta manifestación, es lo más importante. Entonces hay un esperar, pero hay una acción que debe ser hecha y es soltar. Muchas veces queremos quedarnos con cierta pareja y no, y queremos y queremos, pero cuando soltamos o nos hicieron soltar, la vida nos hizo soltar, después nos dimos cuenta que vino algo mejor. Y tengo que agachar la cabeza. La vida siempre es una maestra, siempre, pero en el momento el ego está agarrado y batalla. El dependiente emocional trata de buscar la paz a través de su pareja. No trata de buscar la paz en su propia relación consigo mismo. El dependiente emocional está en paz con una pareja, entonces no puede estar sin ella. Y sin una pareja no es feliz, no siente la felicidad de manera natural. O sea, él no va a compartir algo que es de él, él lo va a extraer de la relación. Entonces, se basa esa relación en una dinámica conflictiva. En este caso, es igual. Yo siempre estoy observando mi vida y lo que estoy pidiendo y exigiendo. La persona que tiene es una persona que no pide, y es por eso que siempre tiene y le vienen las cosas. Estoy diciendo, yo pido dinero al universo, estoy sintiendo que no tengo. En sí, nosotros no tenemos que pedir. La actitud constante es agradecer el momento como un símbolo completo del brillo de Dios, del brillo de la vida. La vida no tiene un momento en que yo esté sufriendo, a menos que la mire desde el maestro del miedo. Solamente yo tengo que descubrir al maestro del miedo diseñando mi próximo pensamiento y yo descubrirlo. No está sucediendo algo. Yo puedo estar luchando por dinero acá, lo obtengo y muero de cáncer mañana. Yo no lo sé. En verdad, la persona que está luchando por algo externo es orgullosa porque está negando la vida. La persona, por eso, sí o sí, la persona que realmente quiere conocerse tiene que reconocer la paz natural de su espíritu. Y desde allí, todo lo que necesita para sentir la vida y para compartirla le viene por añadidura. Ananyas chintayan tuman yeshana pariupasate. Tishan nitya viyuktanan yoga keman bahamyahan. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. Para aquel que se dedica a su relación conmigo, amar, yo le llevo lo que le falta y le preservo lo que tiene. O sea, es el derecho y el deber del universo darle a la persona que confía en el amor y se brinda como amor. No es tu deber vivir desde la supervivencia, protegiéndote desde el miedo, juntando los puchitos para vivir, mendigando amor. Todo eso es un invento del ego, ¿lo ves? Eso es. ¿Lo ves? ¿Lo ves que lo que llamás vida son interpretaciones de muerte, momento a momento? Que te estás diciendo, sos un hombre y una mujer privado del amor desde el nacimiento. Y que tenés que nacer a la vida por concepción mental. Tenés que nacer a la vida por una manera de pensar diferente, desde la plenitud que vivís, que nunca se te negó. Entonces ese es el nacimiento real, nacer a los pensamientos puros del amor, que nacen justamente o vienen desde el perdón. Este es el despertar.